Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quieran que se encuentren. Bienvenidos a este, el tercer capítulo de Perdona si no puedo ser sincera, mi podcast experimental, avant-garde, con todas las bolas y todas las locuras. Hoy día tengo una invitada muy especial, muy connotada, que vamos a reflexionar sobre un tema que de repente puede ser un poquito complicado, controversial y que también siento que se ha como tendido a como a buscar normar desde que empezó la pandemia y todo este como auge de publicaciones en las redes sociales que te dicen lo que tienes que hacer. Tengo invitada a María Francisca Valenzuela, socióloga, fundadora del Observatorio por el Acoso Callejero acá en Chile. ¿Cómo está ahí?
Hola, ¿cómo estáis, Consu? De hecho, no sé bien cómo te digo, Consu, la miau.
Consu, me gusta que me digan Consu. La miau es
Bueno.
solo la chapa ahí.
Ya, Consu, entonces.
Sí.
Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad, me siento honrada. Así que
Ah,
gracias.
qué linda. Sí, pues la Fran ha estado, bueno, en general, yo igual te sigo hace harto tiempo, entonces sigo un poco tu trabajo, pero desde hace un tiempo ahí he estado publicando cosas que tienen que ver mucho con el tema de los vínculos y que tienen que ver mucho también como con el tema de concretizar lo que significa un poco el espectro del amor romántico en general en nuestra manera de vincularnos, en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Y he podido reflexionar mucho sobre eso, sobre todo con el tema de cómo estamos acostumbrados en general en la sociedad, y me incluyo al decir esto, a no poder terminar vínculos bien. Me ha pasado que en mi propia como educación a nivel de terapia, he tenido que aprender a dejar de cortar las relaciones sin como que sea una batalla campal o el hundimiento del Titanic. Y a razón de eso te invito a que conversemos un poco qué es lo que tú percibí. Estuve cachando que también hiciste un par de investigaciones al respecto. ¿En dónde estuviste mirando? Cuéntame un poco tu bola.
Ya, uy, ¿por dónde empiezo? Yo creo que esto partió hace, habrá sido un par de años que empecé a reflexionar mucho más directamente de los temas de amor romántico desde una mirada feminista. Ya, yo soy muy feminista hace ya muchos años en mi vida. Y creo que cuando uno es feminista en general es mucho más fácil conectar o enganchar con problemas que a veces no están tan metidos en tu cotidiano o los espacios con los que hiciste las paces, por decirlo de alguna manera. Como el machismo está en todo en nuestra vida, está hasta en las cosas que incluso nos quedan cómodas. Y desafortunadamente el amor es una de ellas, ¿ya? El amor es un espacio que a nosotros nos queda cómodo ahora, como está, como nos gusta, como el joteo, el relacionarse, el pinchar, el pololear, ¿cierto? Nos gusta. Y es un espacio que hacemos las paces totalmente, ¿cierto? Pero que eso, nos guste o no, también está permeado por el machismo. Y nosotros también estamos afectados por eso y también lo reproducimos. Y creo que es súper difícil también como feministas reconocer cómo eso invadió nuestra vida. ¿Cómo lo queremos cambiar? Porque tiene un costo súper alto en nosotras, significa deconstruirnos personalmente, ya como mujeres, y también empezar a exigir otras cosas a las personas con las cuales nos vinculamos.
Claro.
Y otras cosas al vínculo también. Entonces, es una combinación de varios temas. Me gusta particularmente que tocaste, porque yo creo que el quiebre. Y absoluto, yo insisto, no hay nada que no esté permeado por el machismo, y por eso yo siempre hablo y digo que mi visión del amor lo intento hacer desde la visión que a mí me parece adecuada como feminista, o yo creo lo que hacia dónde deberíamos ir. Yo no creo que tenga la verdad absoluta, pero creo que intento hacer reflexiones y consejos, digamos, de alguna manera, para que aprendamos a relacionar de una manera sana. ¿Y por qué? Porque nunca se nos enseñó tampoco cómo relacionarnos. Creo que somos muy torpes terminando los vínculos, porque tampoco se nos enseña cómo empezar a relacionarnos. La manera en que nosotros aprendemos es por lo que vimos en una película, por lo que vimos en las series, por lo que vimos en nuestros papás, en nuestros amigos, pero no fue como en el colegio que nos enseñaron, mira, estos son los afectos, estas son las emociones, estos sentimos, este es el cuidado que tenemos que tener con las emociones del otro. Eso nunca se nos enseñó. Es
Claro.
algo que es una educación inexistente, digamos, ¿ya? La educación del mundo de las relaciones y los afectos es algo como que
O que sea por sentado igual, o sea, creo que también no podemos como desconocer que el hecho de que la educación se lleva en la casa o el padre elige cómo criar al hijo, también ha permeado en que hay muchas, muchas maneras de relacionarse que de repente ni siquiera conversan con las maneras en las que estáis teniendo un vínculo. A veces podía estar queriendo lo mejor en un vínculo, pero tú te estás parando desde un lugar en donde ni siquiera estáis siendo capaz como de conversar el tema con el otro, en donde no estáis siendo capaz de poder como dialogar o de repente llegar a un común acuerdo. Como que siento que hay muchas cosas que nosotros en nuestro como inconsciente social, si se podría decir así, tenemos como asumida respecto a los vínculos y tenemos asumido del cómo tiene que ser en tanto tiempo, en tanto formas, en tanto como acuerdo, maneras de hacer las cosas. Y eso yo creo que es porque lo que tú decías, o sea, que la crianza de alguna manera ha pasado por alto muchas cosas que tienen que ver con la afectividad y desde el mismo hogar.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo creo que aprendimos modelos torpes, ¿ya? O sea, yo creo que eso es, yo creo que una palabra súper acertada, como modelos sobre la manera de relacionarnos que replican cosas que hoy criticamos. Por ejemplo, la falta de empatía, la falta de inclusión, la falta de respeto, el no ser cuidadoso contigo mismo, ¿ya? Cuando nosotros, no sé, que se habla tanto de amor propio, en el mundo de las relaciones y los afectos es súper importante eso, el amor por el otro, pero también el amor por ti misma. Y creo que como carecimos de este tipo de educación, y muy por el contrario, las mujeres como que hemos sido bombardeadas por contenido de como la importancia de amar a otros, además se ha dado esa diferencia. Entonces, como en este mundo, sabemos que es machista, recibimos educación diferenciada, nos guste o no, todavía existen como un bombardeo diferenciado, cosas que se piensan que son más para mujeres, cosas que se piensan que no tienen que ser tanto del plano de lo masculino, que eso pasa, aunque no nos guste. Nosotros hemos recibido una educación constante que gira en torno a la problemática del amor. De hecho, si uno ve páginas, no sé, por ejemplo, hay un perfil de Instagram que me gusta mucho que se llama Mi Querido Diario, que yo creo que probablemente usted la conoce.
Sí.
Yo creo que el 90% de los escritos de diarios de niñas, porque en general somos las niñas las que escribimos los diarios, porque nuestro contenido es privado, ¿cierto? Nosotros nos vemos la luz, nuestras opiniones están guardadas bajo un candado,
Claro.
muy simple por lo demás. Hablan de niños que nos gustan, no sé si te has dado cuenta,
Sí.
pero nos meten ese chip, ¿cierto? Desde muy chicas, como el niño que te gusta, que no te gusta, con quién vaya a estar, como el amor como meta, ¿cierto? Como problemática. Entonces, no solamente estamos enfrentados como a una educación torpe sobre la manera de relacionarnos, que es, digamos, nula, no se nos educa igualmente, sino que además se hace como un énfasis particular en las mujeres y en las niñas para que nosotros entendamos el amor como parte de un objetivo de la vida, ¿cierto? Y no solo cualquier amor, sino el amor a un hombre. Ahí puede ver
No, y
desde que somos
el
chicas.
sufrir también, el sufrir por eso que estamos generando con un otro, porque, bueno, remito a lo que habláis de Querido Diario, son puras como cosas así de, igual me sorprende porque yo también escribía cosas así cuando era chica, que eran como, ¿qué hago con esta pasión desmedida? ¿Qué hago con estos sentires tan grandes? Ya no puedo, lo miro y me siento, y es como... Bueno, se te olvida que una niña de 6 años que está escribiendo esas palabras que son igual como tremendas, o sea, como una persona como que tenga instalado dentro de su chip que el amor es doloroso, que el amor es algo en donde tú como que es como inalcanzable de una forma y que la mejor parte de ese lugar es el sufrimiento, ¿cachai? Como que eso a mí me queda como mucho dando vuelta y muy rebotando también en estas como máximas que se nos entrega al respecto del amor.
De todas maneras, y eso va ligado con la entrega, ¿cachai? Con la idea de la entrega, del yo doy por amor, yo sacrifico por amor, yo sufro por amor, ¿cierto? Pero, y que además es como siempre en función de un otro, como que el amor siempre pensando en lo que yo tengo que entregar por esto, y en el caso de nosotras no es como qué tanto esto me hace bien a mí. ¿Ya? Es como la pregunta que nunca se nos enseñó a las mujeres. Pero bueno, si nosotros nos vamos entonces al plano del quiebre, imagínate todo lo que hay antes que genera como un parte, yo creo que el quiebre nocivo, la idea de que los quiebres y las terminadas siempre están asociadas como algo malo, ¿cierto? Algo malo, algo sufrido, algo donde termina odiando. Por eso el mundo está lleno de memes de como rechazo al ex, ¿cierto? Como más frío que tu ex, más frío que cerveza más fría que el corazón de tu ex, etcétera, etcétera. Como si fuera un monstruo. Y tiene que ver porque en realidad ese monstruo es una ilusión creada sobre también la manera en que aprendimos a relacionarnos, la manera de amar y cómo entendemos el fin de ese amor. Y que No tiene que ver como un fin del amor propiamente tal, porque terminar una relación no significa que se termine el amor, precisamente. Y yo creo que ese es uno de los principales conflictos, porque como no se nos enseña cómo encauzar bien nuestras emociones, cómo enfrentar nuestras emociones con otros y aprender a relacionarnos sanamente, para mí vivimos como un proceso muy difícil. Yo creo que más difícil es como de deforme, como que se nos deforma todo, porque terminamos un vínculo, pero eso no significa que las emociones se terminan.
Claro.
Entonces, yo hice reflexiones sobre cómo terminar desde el amor, porque el amor no termina precisamente. El amor no puede que no se acabe cuando tú decides terminar una relación. Y por eso es importante que si esa decisión se lleva a cabo, también hacerlo desde ese amor que se va a seguir preservando un tiempo más. Ojalá nuestra decisión y nuestra racionalidad de decir este vínculo se termina también fuera de la mano con los sentimientos que uno tiene adentro. Pero como no es así, tenemos que aprender a sobrellevar los quiebres de la manera más sana posible, donde cuidemos al otro, la otra al otro, y nos cuidamos a nosotras mismas también. Y bueno, ¿por qué siempre hablo de las mujeres enfrentando estas situaciones? Por lo mismo que estábamos hablando antes, porque yo creo que nosotras hemos recibido esta educación muy nociva sobre el amor en particular, y creo que parte de nuestro desafío, y bueno, muchas feministas, y no feministas también, yo creo, porque no sé si todas se declaran feministas, pero entender los desafíos que tenemos de poder reflexionar sobre esa educación que hemos recibido para que no entorpezca nuestra vida. O sea, en el minuto que se nos enseña que cuando quieres hablar de tu vida en un diario y lo primero que tienes que hacer es hablar de la persona que te gusta y no de lo que te gustaría para tu vida o lo lindo que hay en ti o el amor que hay en ti o lo bien que te hace sentir una persona, por ejemplo. Y es más importante las cualidades de esa persona, pero no lo bien que te trate, ¿ya? Creo que hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer. Pero bueno, podemos hablar si queréis del quiebre directamente, que es la parte más fea del amor.
Es que
Mal
yo creo
el
que
quiebre,
igual, o
mal el
sea,
quiebre.
el quiebre igual es una weá difícil en el sentido de que también como que se ponen a prueba todas estas partes que tienen que ver con el sufrimiento, con la abnegación, con el sacrificio. Yo me he visto en quiebres de vínculo, en diciendo así como si nadie te va a querer como yo te quiero, nadie va a estar ahí como yo estuve ahí para ti, ¿cachai? Como que en mi historia vincular, las relaciones siempre han sido muy codependientes. Entonces siempre estoy como haciendo cosas por el otro, sosteniendo al otro, dando, 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 tratando de arreglar también mucho, y olvidándome de mí misma por el hecho de pensar que mi manera de entregar afecto va a generar que haya una sensación como de reciprocidad. Entonces siempre mis maneras de terminar son como, bueno, yo te he dado todo esto, ¿cachai? Es como un reclamo. Y en terapia me fui dando cuenta que en verdad esa forma es parte del sufrimiento y el sacrificio, y que me di cuenta de que el amor en general tiene que ver con entregar en exceso y no poder valorar lo que yo estoy sintiendo. Y esa weá me ha quebrado caleta porque darme cuenta que terminar vínculos en todo sentido, o sea, no solamente como relaciones de pareja, sino que quebrar con amistades no necesariamente tiene que ser algo que te lleve a algo que estés como en una canción de, no sé, esa TX, se olvidar, como 5 años seguidos, ¿cachai? ¿Cómo podemos hacer de esa manera para que de alguna manera reactualicemos estos como pensares, estos sentires, y también entender que es natural que las cosas se rompan, ¿cachai? Como que siento que eso también no está como internalizado, como que el vivimos felices para siempre o las cosas siempre van a ser iguales, creo que también son mandatos de la cultura que no hemos sabido cómo tratar de entender desde un espacio concreto, de cachar que los ciclos existen, ¿cachai? Y que en algún momento de tu vida alguien te puede acompañar porque tú estás como, no sé, funcionando de una manera, esperando algo, queriendo hacer algo. Y que eso puede acabarse y que las dos personas en mutuo acuerdo, las dos o más personas pueden estar queriendo otras cosas en un momento, ¿cachai? Siento que me di una vuelta demasiado larga, perdón.
No, 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 me gustó caleta lo que dijiste. Bueno, por varios motivos. Yo creo que tocaste varios puntos. Primero, es importante entender que cuando nosotros nos relacionamos, lo ideal es saber que nosotros estamos trabajando nosotras mismas en nuestros propios procesos para que cuando llegue el momento de relacionarnos no atravesemos nuestros propios límites. Nuestros límites sanos, es como me gusta decir, yo creo. Los límites sanos son las barreras que uno tiene que aprender a identificar de si yo me relaciono con alguien, este límite no tiene que transgredirse. ¿Qué quiero decir, por ejemplo? Cuando se te desbalancea una relación, cuando la otra persona no te da nada y tú das mucho, por ejemplo, que son errores que vivimos mucho en nuestra juventud, incluso grandes también, y que después terminamos y decimos, ¿sabes qué? No quiero esto de nuevo. Es muy difícil que alguien diga, sí, me fascina. Todos tenemos en el fondo que nos den en la misma manera que nosotros estamos dando, pero para eso también tenemos que aprender a conocernos, a medirnos, a trabajarnos, y creo que la terapia siempre es una súper buena herramienta de autoconocimiento que nos va a servir para poder relacionarnos después de una mejor manera. Y no echarle la culpa a veces a otra persona de cosas que uno también genera, ya, porque eso también pasa. Ya que es como un rollo más tuyo, pero lo estés proyectando en otra persona. Y creo que ese punto es súper importante. Ahora, si nosotros hablamos como del quiebre propiamente tal, bueno, la idea del felices para siempre, que es una idea que viene de la versión de amor del romanticismo, de esa época. Ahí se empieza como a crear esta idea del forever, del para toda la eternidad, ¿cierto? Como los cuentos, ¿sí? Como, y vivieron felices para siempre. Pero ese felices para siempre no era solamente un imaginario, era algo real. En Chile era ilegal divorciarse, o sea, tú te casabas con alguien y te casaste para siempre. O sea, y la gente se separaba como a la mala, nomás no era como bien visto incluso mucho tiempo. Una mujer divorciada era súper feo antiguamente.
Claro.
De hecho, en general era como insulto, que quizás era aquí, que quizás qué hizo. Entonces, la idea de el para siempre, nuestra generación también lo vivió de una manera distinta. Nosotros somos como yo creo las primeras generaciones, millennials, diría, que crecimos sabiendo que la gente tenía el derecho a separarse. Y esa idea de somos como hijos del divorcio, digamos.
Sí, pues el divorcio, ¿cuándo fue? El 97 más o menos que se
Claro,
legalizó en
imagínate.
Chile. O sea, sí,
Sí,
pues es
pues.
algo súper tardío y claro, como tú
No.
decís, antes las relaciones eran, o sea, es que yo creo que el mandato de la monogamia también es como una idea bastante moderna, más que cualquier otra cosa. Pero no te voy a interrumpir, dale nomás.
No, no, ahí
Tengo
se
aquí
pone
súper para
lo de
meterme
la
contigo.
monogamia, porque obviamente todo esto también viene con una base de un amor monógamo, ¿cierto? De para siempre. Entonces, como el divorcio en Chile recién empezó a ser como legal en los fines de los 90, obviamente nosotros fuimos como de las primeras generaciones que crecimos y tuvimos abuelo emparejado, ¿cierto? Nuestros papás vieron a sus papás juntos para siempre, ¿cachai? Esa era la idea que ellos tenían también. Pero nosotros no, nosotros fuimos de esos niños que tuvieron papás separados, que entendieron que las relaciones se terminan. Pero en ese ver que las relaciones se terminan también vimos mucha torpeza, porque la gente como tenía prohibido separarse y estaba acostumbrada a aguantar hasta el fin de los tiempos y a la eternidad, la idea de cómo terminar los vínculos, los procesos, también es algo relativamente nuevo, yo creo. Nuevo entre comillas, podemos hablar los últimos 20 años quizá, pero nuevo al fin y al cabo igual. Hoy no 20 años atrás del 2000, porque heavy, ya 25 años atrás.
Qué
Ya,
terrible.
qué
¿Qué
heavy,
edad
ya
tenés tú,
25 años
Fran?
atrás. Y tengo 31.
Ah, ya, estamos ahí en la misma entonces. Estamos ahí en
Sí,
la
pues.
misma.
Entonces, esta idea como de la posibilidad de quebrar un vínculo también es nueva y a nosotros la aprendimos de una manera muy torpe. O sea, si nosotros tenemos recuerdos de divorcios de nuestros viejos, es como se llevaron bien, pero también mucho divorcio escandaloso, ¿cierto? Mucho problema,
Claro,
presencia.
mucha crisis.
Entonces, también somos hijos del divorcio, pero también de ver el conflicto del quiebre. Y creo que a la vez de haber sido como hijos de este proceso, también somos los que empezamos a problematizar y decir, esto no tiene por qué ser siempre así. Obviamente, entre el no es necesario casarse, entre el no es necesario tener una pareja, es perfecto si quiero ser una mujer soltera. También somos probablemente las primeras generaciones de mujeres solteras que se fueron a vivir solas, sin marido, ¿cachai? Entonces, hemos vivido muchos cambios en el tema relacional y obviamente el cuestionarse cómo terminar de la mejor manera o aprender a terminar del amor es un aprendizaje nuevo también, porque no tenemos modelos anteriores que nos digan, oye, qué bacán la gente divorciada, civilizada, o mis papás separados y jamás hubo un conflicto y supieron manejarlo súper bien.
No, y también el hecho de desafiar en muchos casos como el inconsciente, o sea, yo soy hija de padres juntos, ¿cachai? Y eso es muy raro. En mi generación en el colegio habían muchos papás que estaban separados. Pero en mi caso, para mí, mi ideal, como proviene de un lugar en donde hay mucho amor, mis papás tienen mucho amor, afortunadamente, a pesar de todo, ellos se aman. Así, Brigio, mi papá le escribe cartas de amor a mi mamá hasta el día de hoy, toda la wea.
Ya,
Entonces
full amor.
Claro, pues yo crecí con ese ideal un poco romántico ahí, muy pisciano de así, idealizar y toda la wea. Pero tengo muchas personas cerca que tienen conflictos vinculares por el mismo hecho de que tienen miedo a poder enfrentar lo mismo que vieron en sus hogares, enfrentar el conflicto y el quiebre desde un lugar violento, enfrentar, no sé, po, la infidelidad de la pareja, el abandono del padre, que el padre se echa al pollo, ¿cachai? Que no esté, que de alguna manera nosotros también nos vemos enfrentados todo el tiempo cuando nos estamos vinculando a las figuras de nuestro propio inconsciente que tiene que ver con nuestras primeras experiencias de vida. Entonces, es hacer ese ejercicio de reactualizar y darte cuenta, ah, no, mira, sabéis que a lo mejor en mi ideal, claro, las parejas se mantienen, pero a lo mejor está bien que se separen. Lo digo en mi caso personal. Es difícil igual, porque yo igual apelo y espero una estabilidad, ¿cachai? Yo igual apelo y espero a que las relaciones se mantengan, ¿cachai? Que haya una forma también de resolver las cosas dentro de ese mismo vínculo, de una lealtad que va más allá, ¿cachai? Entonces, darme cuenta en mi propia experiencia personal que las cosas se acaban, que las cosas se terminan, es desafiar al inconsciente. Entonces, es una pega tremendamente difícil y con lo que tú agregáis de que somos las primeras mujeres que estamos como pudiendo hacer esto, o las primeras personas en general que estamos pudiendo emanciparnos, y también creo que es súper importante lo que tú decís del hecho de el poner en primer lugar nuestra propia vida y dejar en segundo lugar lo que significan las relaciones, no como algo que sea como complementario, sino que es una arista más de nuestra existencia y que nuestra propia autorrealización es mucho más valiosa que a lo mejor tener una persona al lado, ¿cachai? Pienso al tiro en mi abuela que me decía, oye, pero mi hijita, ¿y tú no te vas a casar? Yo no me quiero morir sin que tú te cases. Y yo le decía, puta abuelita, ¿sabes qué? Yo en verdad siento que quiero conocer el mundo antes de o sea, antes de casarme, quiero viajar, quiero hacer cosas. Me decía, pero hazlo acompañada, es mucho mejor hacerlo acompañada. Y es como, puta, para mí es más valioso hacerlo sola, ¿cachai? Entonces, es muy difícil hacerlo y es muy difícil darse cuenta. Y creo que también caer en el tema y en la trampa del normalicemos él, porque a mí me complica esa wea, a mí me complica mucho el tema de el ver en internet como el normalicemos esto, creamos que esto es así, el veamos que esto es de esta forma. ¿Por qué alguien podría venir a decirme lo que tengo que hacer si estoy todo el rato como en contradicción constante entre lo que yo sé y lo que debería ser, ¿cachai?
No, sí. Estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo. Pues, yo creo que todo el tema de las relaciones es demasiado, demasiado complejo, sobre todo por lo que yo te decía antes, porque todos aprendimos lo mismo, pero no lo aprendimos de una manera que tenga como unos pisos mínimos de responsabilidad. Por eso el concepto de responsabilidad afectiva es tan importante. ¿Ya? Porque en el fondo es un concepto relativamente nuevo que nos posiciona de una vereda de un piso mínimo a la hora de relacionarnos, que un piso mínimo que lo teníamos malentendido, digamos, de alguna manera. Entonces, bueno, no sé en realidad si vale la pena como que hablemos, nos metamos de lleno al quiebre. O porque
Dale nomás, dale
me
nomás,
gustaría
dale nomás,
comentar,
dale nomás. Mete el dedo en la llaga.
yo voy a meter el dedo en la llaga porque, bueno, a mí me patearon a principios de este año, curiosamente.
Wow.
Curiosamente, pues me patearon. Y yo digo que me patearon. En general, la gente es mala para contar que la patearon. Dicen como que terminamos una relación. Pero no, ¿sabes qué? Yo creo que hay que dignificar el pateo. A mí me patearon y está bien, porque eso nos permite decir en primera instancia que me pateen no quiere decir que hay algo mal conmigo. Y eso es la primera barrera que hay que empezar a posicionar cuando nosotros terminamos las relaciones. Que una relación se termine no quiere decir que tú tengas algo malo como persona. Quiere decir que para esa persona no era la mejor opción en ese momento. Así de
Claro.
sencillo. Y eso no te determina nada, ni como mujer, ni tu valor, ni lo que eres. Olvídate. Ese poder nunca se lo tenemos que entregar a un otro, a un otro, a una otra. ¿Ya? Ese poder es tuyo. ¿Ya? Y yo creo que lo que yo soy, lo que yo valgo, está determinado por la gente que me ama, quiero, preservo, que me importa. Y si hay alguien que no, una persona que no quiso, eso no cambia lo que yo soy y me define. Entonces, eso me ayudó mucho a contarlo. Entonces, la gente le da risa cuando yo digo que me patearon. Pero mi amigo me recuerda, me decía, me pareció heavy que llegaste y dijiste, bueno, me patearon. Como nadie cuenta, sí, y en
Qué
realidad
difícil, igual, es que
es
claro, pues que
difícil.
ahí está como todo el fracaso metido adentro, o sea, el decir, puta, no soy capaz de poder llevar una relación, ¿cachai? O sea, lo que tú decís de que mi valor no depende de que yo tenga alguien al lado o de que alguien me ame, esa weá, o sea, claro, conscientemente es súper fácil de llevar y conscientemente es súper fácil de resolver, evidentemente es mucho más fácil si te hay terapiado, con perspectiva feminista, claramente. Pero creo que es súper difícil no sentirte miserable y no sentirte que no merecís nada porque te dejaron, ¿cachai? Porque es difícil
No,
decir me
claro.
dejaron, ¿cachai?
Es difícil, pero una cosa no quita lo otro. Yo estaba consciente que yo no tenía nada malo en mi interior, que me gusto como persona, pero me destruyó igual.
Claro.
Entonces, te voy a contar un poco lo que pasó por
¿Qué
mi
signo
cabeza.
eres, Fran? Cuéntame.
Yo soy escorpión.
Ah, por eso está funcionando todo esto. Bueno, si te patearon a principio de año fue culpa de Acuario. No es culpa de nadie más que de Acuario. Ah, no, pero dale nomás, cuéntanos tu, acompáñanos a ver la triste
Ya.
historia de la Fran.
Sí, bueno, más que la triste historia, es duro porque sobre todo yo escribía reflexiones sobre el amor romántico y en ese momento tenía el corazón súper roto. Entonces creo que para mí fue como, llegó la hora de sacar conocimiento de un corazón sangrante, ya, digamos, de que estoy en este momento doloroso de mi vida. Y bueno, lo primero que hice fue cachar el conocimiento existente que teníamos sobre los quiebres amorosos. Y eso fue lo que me hizo sentir que teníamos que empezar a reformularlo de alguna manera, porque todo el conocimiento que se genera es entender como si el ex fuera un enemigo, ya, una enemiga, una enemiga, así como tenemos un rival ahora en este momento que tenemos que superar. Y creo que esa noción me pareció súper dañina, sobre todo porque mi relación no fue mala. Yo creo que si uno tiene una relación que fue tóxica, donde una persona te agredió, te violentó, estos códigos no van a valer de la misma manera, ¿ya?
Claro.
Vamos a referir cuando una relación estaba todo bien y a veces ya una tensión, se pudrió todo, que eso sucede mucho, ¿cierto? Pero cuando se pudre todo, empezamos a ver al otro como si fuera un enemigo porque las cosas se terminaron. Y esa sensación es súper injusta, digamos, con lo que fueron, como que con lo que fue esa pareja, y dañina también porque ensucia cosas que no es necesario ensuciar. Entonces, por ejemplo, cuando uno termina, hay un montón de fases que están estudiadas por la psicología, ya que primero partís por la negación, que es como que actúas como si nada hubiera pasado. Es como, ¿no? Y todos te preguntan, ¿cómo estás? Y, no, estoy bien, no pasa nada, como primera semana, ¿ya? O sea, no, terminamos, pero estoy piola. Esa típica persona recién terminó y te dice que está bien, ¿ya? Entonces después tiene eso, que puede estar acompañada como por algo más de aislamiento, que querés estar más como en la tuya. Después viene una fase de rabia. Y ahí es donde me empezó a hacer un poco de ruido todo, que es verdad, cuando uno termina una relación larga empieza a pensar en las cosas malas, como decir, como, oye, este, no sé qué, y sentís como mucha rabia. Y los consejos que me parecían era como, y la rabia hay que aprovecharla como un momento de tomar distancia, porque como tú te enojás con la persona, como que te genera rechazo, y eso va a ser bueno para ti en el
No,
fondo.
y es heavy porque uno de los consejos más grandes que te dan cuando termináis una relación es como piensa en todas las cosas malas que tenía esa persona. ¿Cachai? Como
Claro.
actualízate todo el rato ese pensar de que la persona era tu enemigo.
Exacto. Y así es como en realidad te empiezan a posicionar al ex como enemigo a partir de las emociones. Pero después yo me di cuenta que también era una montaña rusa, que es verdad que yo tenía días que estaba enojada con esa persona, pero al día siguiente pensaba en lo lindo también que había sido. Y decía, ¿por qué no va a ser posible entonces pensar en las cosas lindas y entender también que se terminó al mismo tiempo? Y dejar de tener la visión de enemigo. Y también todos estos artículos te hablan del ex como un enemigo que tuvieras que ganarle algo, como, ¿quieres que vuelva? Haz esto. Como, no, o sea, como quitar como ese muñequeo de como si fuera una competencia, ¿cierto? Como que la competencia que a veces está en la conquista o en el interior de la relación también estuviese en el quiebre. Y que para mí la competitividad en el amor es muy parte del machismo competitivo, ¿cierto? Del quién más fuerte, quién domina, ¿cierto? Esta idea que se nos ha traspasado. Entonces, después de la rabia viene una supuesta fase de negociación, que se dice, que es una fase donde tú te contactas con la persona y como decir, bueno, una conversación que puede que esté todo bien, hay gente que dice que vuelve en la fase de negociación o no. Después viene una fase de depresión, que es cuando realmente entiendes la pérdida, y yo creo que esa es la fase como una de las más legítimas. Yo creo que hay que permitirse sentir. Terminar es una pérdida. Es perder a una persona, no es perderla para siempre, pero sí perder un tipo de vínculo que tú tenías y está bien sentir pena por eso. Pero eso no te tiene que llevar a odiar a una persona, a verlo como un enemigo, a decir como no, no, porque es el ex. Estas cosas me empezaron a parecer cada vez más absurdas cuando empecé a leer esos consejos. Y después cerramos con la fase de aceptación, que es como entendiste que la relación se terminó y sigues. Desafortunadamente, cuando hay un quiebre, y si el quiebre es muy fuerte, todo va a ser una montaña rusa. No va a ser tan lineal como nos gustaría.
No, porque es un duelo, po. O sea, el duelo no es una experiencia más que espiral en donde está ahí, y claro, podía estar un rato pensando en las cosas buenas, pensando en las cosas lindas, y después al otro rato vaya a estar cayéndote en la conmiseración. Entonces, claramente, yo creo que más allá de odiar a esa persona, que yo creo que es algo que va a pasar, es entender que tenemos que adaptar la realidad a ese cambio, ¿cachai? Aunque a veces no nos guste, aunque a veces de repente pueda ser un poco complejo de aceptar y decir, puta, mi vida no se puede construir luego de esta relación, porque, no sé, sobre todo las parejas que llevan muchos años y que ya están como habituadas a estar, es más complicado como poder adaptar ese espacio sin al otro, pero yo creo que siempre es importante volver a esa como concepción del yo soy, ¿cachai? Del yo soy esto más allá de eso. A mí siempre me ayuda como en el tema de los quiebres, más allá de como, ay, voy a bajar de peso, me voy a cortar el pelo, me voy a arreglar, o las típicas cosas que la gente dice que uno tiene que hacer, es como el volver a encontrarme a mí misma en este espacio de libertad y como de autonomía conmigo misma, de saber lo que es, no sé, salir a carretear sola o poder compartir sola. Y también darme cuenta que no por estar en una relación, todos tus vínculos también se tienen que acabar. A mí, yo soy súper como negada de los pololeos en donde tú te absorbís con la persona, ¿cachai? Como que compartís solamente un tiempo con la persona y solo haces cosas con tu pareja y solo estás con tu vínculo todo el tiempo y como que el mundo alrededor empieza a apagarse, ¿cachai? Como que eso creo que puede ser muy difícil si llevaste una relación así, puede ser mucho más difícil el quiebre porque te acostumbraste a estar prácticamente con un inseparable como los pajaritos, ¿cachai? Yo no soy muy amiga de eso, pero creo que también hay que aprender a sopesar la individualidad, que es lo que te trae esta nueva vuelta a ti, o sea, porque nunca dejaste de ser tú por estar con un otro.
No, y me parece interesante lo que estáis diciendo también porque yo soy una ferviente creyente que la forma de relacionarnos está cambiando, ya está cambiando como paso lento, pero está cambiando. Sí. Y lo que tú estás diciendo de estar siempre con una pareja, ¿cierto? Que son esos como muy absorbentes, esas relaciones que se aíslan además del mundo.
Claro.
También están siendo cada vez más cuestionadas porque tampoco estamos aspirando a un modelo de vida en pareja para siempre. O sea, entendemos que emparejarse ya no es el objetivo en la vida. Claro. Y es como morir con un marido, precisamente. Ahora hay otros modelos. Hay gente que dice, me gustaría ir a vivir con amigos, me gustaría quedarme soltera con mis gatos, me gustaría quedarme soltera con mis perritos, me gustaría vivir con mi familia, sola, etcétera, con un amigo nomás, con un pinche, o quizás quiero tener una pareja pero no vivir con esa pareja. Me gustaría vivir con mi amigo pero seguir teniendo a mi pareja en otro lugar, o me gustaría tener una pareja con piezas separadas, que cada uno tenga su pieza. O sea, yo creo que las maneras se están diversificando y creo que por eso justamente nos hacen ruido estas cosas como que tú estás diciendo ahora, como antes era súper normal, como no, se puso a pololear, está bien que se haya borrado del mundo. Ahora no lo vemos como algo bueno, ahora entendemos como por tanto otros vínculos más allá del amor pareja, digamos. Sobre todo las mujeres entramos en una problematización mucho más grande. Y bueno, solamente como para volver en lo que yo te estaba contando, que era como en esta fase de investigación que me metí sobre todo lo que había sido como el quiebre o las cosas que la psicología había determinado sobre qué pasaba cuando las personas terminaban. Bueno, en síntesis me encontré con esta visión, ¿cierto?, de que te posicionan al ex como este enemigo que tenés que ganarle, ¿cierto?, como esta gran cosa que tenés que ganarle, y eso fue lo que me llevó finalmente a dar esta vuelta y decir, creo que es momento de pensar en cómo terminar desde el amor y pensar en mi ex como alguien que quiero mucho, tengo que hacerme cargo de lo que siento y decir, yo lo quiero, yo siento afectos por mi ex, está bien, pero también entender otras cosas asociadas como a nuestro valor como mujeres que te permiten también seguir adelante. Y es en la medida que nosotros dejamos de pensar que el amor o estar con alguien es súper importante, y me pongo a pensar en cosas como, pucha, pero esto se terminó, Alguien que no quiso estar conmigo en un momento no es alguien que me genere confianza para estar en el futuro, porque yo busco otras cosas y empecé a explorar lo que yo quería realmente en mi vida y cómo esta situación que se me estaba presentando no era algo para mí. Por lo tanto, la mejor educación es la siguiente: cuando tú estás en un vínculo que se termina y sabes que se terminó ya, llegó a su fin por A, B, C, D, E motivo, la pregunta que hay que hacerse es: ¿qué aprendí de esto? ¿Qué aprendí de este quiebre? ¿Por qué llegué a este quiebre? ¿Qué me enseñó sobre mí? ¿Qué me enseñó sobre los vínculos que quiero construir? Y cuando nosotros tenemos ese aprendizaje mucho más claro, se te depura y estoy mucho más preparada para enfrentar otros vínculos también, como lo que yo aprendí de esto fue X cosa. Entonces, creo que es bueno dejar de a veces de centrarse en solamente como lo malo, que el ex, que aquí, que allá, sino decir, en esta situación yo también tengo mucho que ver. Incluso los quiebres, aunque yo no haya estado de acuerdo en terminar, pero a veces uno también tiene algún rol, reflexionar sobre eso y obviamente reflexionar sobre los aprendizajes. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué me dejó? ¿Qué me
Sí,
dejó de esta persona?
creo que eso que decís es muy importante porque también como que te empodera en tu propia como capacidad de agencia en un vínculo, ¿cachai? Como dejar de pensar que las cosas te pasan a ti o dejar de pensar que tú no tenés como capacidad de mediar en un espacio que es consensuado, o sea, no sé, ponernos en la posición de a lo mejor aprendí en este vínculo que no me gustan las relaciones tan, no sé, agobiantes, por poner un ejemplo siguiendo lo que hablábamos antes, ¿cachai? Quizás eso no necesariamente es algo que va a repercutir a tus relaciones sexoafectivas, sino que también van a repercutir a todas las relaciones afectivas que tengas alrededor. A lo mejor te vas a dar cuenta que no quería estar ahogada en vínculos con todas las personas alrededor tuyo y que necesitáis más tiempo para ti. Eso es una ganancia súper importante en un vínculo. Y eso también es algo que siento que se olvida un poco, que los vínculos son una construcción, que los vínculos también, a pesar de que ya hay ciertas cosas que ya no se están haciendo y que ya hay ciertas cosas que están mutando, uno también tiene una capacidad de decidir cómo llevar las cosas en cada vinculación. Y eso es lo que hace que cada vinculación sea especial también, o sea, poder decir, ya, a lo mejor con mi pareja nos gustaba hacer esto, o con mi pareja nos gustaba vivir esto, porque nosotros nos conocimos de esta forma y fuimos cachando que esto era lo que nos agradaba. Yo creo que también eso es súper importante, como quitarle como el cariz a la relación de pareja, ¿cachai? Con luces de neón y comillas, hay cachado la gente que le pone comillas, guas que no debería ponerle, como entender que los vínculos también son una construcción, ¿cachai? Y ahí yo agradezco caleta a mi amiga La Yun, que me muestra todos los días en sus historias cómo vivir el poliamor. Yo lo miro y digo, concha, su madre, bueno, así no podría, no podría. Pero sí creo que hay otras maneras de vivir la sexoafectividad que son válidas y que también tienen que ver con quién es uno. Uno a veces busca relaciones para poder estar con otros. Tratando de como de olvidarse de uno, tratando de pensar que con ese vacío lleno uno va a ser feliz. Y bueno, yo te cuento que viví violencia de género bien compleja, yo estuve a punto de que una pareja me matara. Entonces ahí aprendí mucho lo que significaba el perderse en una relación, el perderse en un otro, el dejar que un otro te controle, te use, te trate como cualquier cosa. Y ahí hubo algo que yo aprendí que creo que es para adelante, para toda mi vida, que es el tema de jamás yo voy a dejar que alguien me arrebate mi autonomía. Jamás voy a dejar que alguien me arrebate mi capacidad de poder de autodeterminarme y poder decidir qué es lo que yo quiero ser, qué es lo que me gusta, cuáles son mis preferencias, etcétera, etcétera. Creo que le perdemos mucho el respeto a eso. Creo que le damos un valor demasiado grande al querer estar en una relación como la resolución de todos nuestros problemas, cuando en verdad tiene que partir por el tema de, va a sonar súper cliché, pero creo que el aprender a estar con uno mismo y aprender a poder llevarse con uno mismo es súper fundamental y no es una weá de como de decir, ay, mi vida, tengo tantas cosas que hacer y voy a, no sé, voy a Pilates, voy al gimnasio y hago esta weá, sino que es como realmente gustarte, es caerte bien, estar bien contigo y no sentir que estás todo el rato como tratando de llenar vacíos en tu existencia con personas que probablemente lo único que van a traer es réplicas tóxicas dentro de tu propio vacío, ¿cachai? No sé qué opinas tú de eso.
Sí, oye, me dejaste con muchas cosas en la cabeza. Primero, pucha, lo siento mucho por lo que te tocó vivir con su. Creo que la gran mayoría de las mujeres, yo creo que lamento mucho que tu caso haya sido extremo. Me imagino lo difícil que es porque las personas que me vivió una relación donde hubo alguna presencia de violencia física, psicológica, la que sea, nos cuesta mucho retomar las riendas de nuestra vida afectiva, amorosa. No es fácil, porque nos quedamos súper heridas, súper rotas. Ya quedamos como descompuesta, nuestra autoestima queda destruida, nuestra seguridad, nuestra autoconfianza, miles de cosas quedan rotas, terminamos mal, salimos súper, súper tranquilas de ese tipo de...
Y son experiencias que te rompen entera, como que
Sí.
el saber quién eres es algo súper difícil de poder llegar a como a tomar después de un trauma
Es
así.
Muy difícil y yo creo que si hay alguna que vaya a escuchar esto y está viviendo una situación de violencia de pareja que pueda ser de cualquier manifestación y cualquier tipo, primero decir, no se sienta mal si no ha logrado salir de ahí todavía. No es fácil, pero creo que lo importante es que cuando tienes la certeza de que es algo que no es bueno para ti y que te está haciendo mal y que tú tienes conciencia que te está haciendo mal, el mejor consejo es... háblalo con tus principales redes de apoyo, en caso de tenerla, háblalo con tu familia, háblalo con tus amigos y amigas cercanas inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una situación de violencia, donde ya la violencia nos ha consumido, no tenemos la facultad nosotras solas de poder salir de esa situación muchas veces. Necesitamos de apoyo, necesitamos de nuestras redes de apoyo, necesitamos contención, necesitamos ayuda. Y nunca va a estar mal pedirla, y creo que es importante hablarlo con nuestras personas de confianza. Ya, primero. Así que
Sí, con
solamente...
la gente que no te juzga, porque creo que a mí lo que más me pasó viviendo violencia de género y está como ida y vuelta fue el tema del juicio, el tema del por qué seguí ahí y por qué estoy con ese weón.
Claro.
Y a veces, o sea, en la gran mayoría de los casos no es algo que tenga que ver con voluntad y que tiene que ver con mecanismos psíquicos, con violencia económica, con violencia psicológica en todo orden. Entonces, pucha, yo la verdad es que creo que lo más importante es que aunque sea una persona, yo en mi caso a mí me quedó una pura persona alrededor que me daba como esta posibilidad de contarle todo lo que me estaba pasando. Y creo que aunque haya una pura persona que te pueda escuchar y que no te pueda juzgar, eso es más sanador que la cresta y pues te puede ayudar un poco a poder darle perspectiva a la carga, porque muchas personas piensan que salir de la violencia de género es juzgar al otro o es retar al otro, decirle lo que tiene que hacer y es mucho más complejo que eso, mucho más complejo.
Es mucho más complejo, es mucho más complejo y consejo, no te hables feo a ti misma, ya si estás en una situación, no te digas tonta, no te digas que eres una estúpida por aguantar esto, porque eso pasa, porque yo me lo hice a mí misma también
Sí.
en un momento, y no se hagan eso, ya al contrario, si ustedes están viviendo una situación así de dura y han logrado llevarla, o sea, no te imagináis la fuerza que tenía adentro, lo importante ahora es cómo poner esa misma fuerza en dirección a cuidarte a ti misma. Ese es el trabajo que hay que hacer ahora. No es
Sí.
que haya tontero, una estupidez, hay fuerza. Y esa fuerza hay que cambiarle el foco nomás, ¿ya? Entonces, obviamente, si es una situación de violencia extrema, por favor, siempre recuerden llamar a los números al 1455, información, denuncias, todas esas cosas son importantes hacerlas. Bueno, pequeño paréntesis, porque eso siempre es importante mencionarlo. Siempre que hablo de amor romántico, violencia va a llegar, porque la violencia, como dijimos, el amor es machista en este mundo. La violencia machista se usa a través del amor para controlar a las mujeres también. Es una forma más de control. Entonces, no olvidemos que por eso existe la violencia contra la mujer en el ámbito de pareja y por eso es tan grave, por eso es tan recurrente, porque el machismo sobrevive ahí, es una manera más de tenernos controladas, ¿cierto? Constantemente.
Es
Pero no
súper
está por.
cuático.
De los afectos.
Yo quiero hacer una última recomendación antes de que pasemos para la otra, porque creo que, bueno, esto pasó hace años en mi vida, pero creo que una de las cosas más bacanas que me ha ayudado como a poder encontrar como la respuesta, iba a sonar súper como guau, pero es que vi una serie que se llama The Bold Type en Netflix, que si la pueden ver, puta es la raja, porque es una serie de mujeres jóvenes, millennials, que están trabajando en una revista de moda tipo Cosmopolitan. Está como basada en la historia de una loca que llega, creo que es la Cosmo. Pero es bacán porque la perspectiva de la serie está formada en el desarrollo personal y en el desarrollo de la autonomía personal, ¿cachai? Y esa fue la primera serie en la que yo me enfrenté con mujeres que, a pesar de que quieran tener vinculaciones sexoafectivas, no van a permitir que esas vinculaciones sexoafectivas se coman su camino, ¿cachai? Se coman sus deseos, sus sueños. Y eso para mí fue como más reafirmador que la cresta, onda me acuerdo que vi un capítulo en donde una de las locas termina con otro loco, y le dice, puta, es que sabes que yo en verdad no quiero esto, ¿cachai? Y te quiero caleta, pero esto no es lo que yo quiero para mí, porque lo que yo quiero para mí es algo que yo quiero construir, ¿cachai? Y yo me largué a llorar porque dije, weón, qué bacán poder ver esto el 2021 y decir, weón, esto me hace mucho sentido, ojalá la Consuelo el 2016 hubiera visto esto y se hubiera dado cuenta que en verdad no necesitaba de más cosas alrededor, no necesitaba de más vínculos, así como de esta sensación como de, oh, sí, estoy amado a alguien 100% todo el día, para poder sentirme valiosa. Y eso yo creo que es algo que viene a romper mucho el feminismo, como el darte cuenta de que tú en tu vida, en tu propia definición como mujer, como sea, como persona, puedes decir, puta, esto es lo que yo quiero para mi camino, esto es lo que yo quiero para mi vida y esto no me lo puede arrebatar nadie. Creo que eso es lo más bonito que me ha tocado evidenciar con el feminismo. Perdón, y ahí quiero terminar el paréntesis porque eres capaz de decir.
No, estuvo súper bien el paréntesis porque yo creo que también concuerdo que es uno de los mejores regalos del feminismo darte cuenta que contigo alcanzas.
Sí.
Y que esa enseñanza de que no estamos incompletas y que por eso esto no, este rollo no es nuevo, o sea, este rollo desde la Simone de Beauvoir que lo hablaba, de la mujer habitada, que la idea de que en la medida que otro me habita en mi interior, yo soy. O sea, que amo a otro, ¿cierto? Que hay otro que me tiene completa, yo soy. Esa idea se quiebra. Y creo que es hermoso ese momento que decimos, ¿sabes qué? Esto es suficiente. Y no solamente la idea de esto es suficiente, sino cuando empezás a cachar que tu tiempo ya no lo quieres destinar innecesariamente a esas cosas. ¿Cuánto tiempo gastamos pensando en fulanito, Pepito, Juanito, de que ni te se acordaba de una y uno ahí perdiendo el tiempo? Tu tiempo vale, lo que tú eres vale. Entonces, cuando empezamos a cambiar las prioridades y obviamente nosotros nos ponemos como prioridad, nuestra visión también del amor romántico cambia mucho. Pero bueno, vamos a... Oh, me están escribiendo... bueno, después voy a retomar porque me escribieron de la pega, lo siento. Ya. Creo que para solamente cerrar las reflexiones del quiebre, ¿ya? Y retomar este punto, ¿cierto? Como esta idea de quebrar desde el amor, de romper desde el amor, tiene que ver con tomar el vínculo con la importancia que fue, darle el valor que fue, el cariño que fue, pero también aprender a hacernos cargo de nosotras mismas de una manera responsable, de cuidarnos a nosotras mismas en ese proceso y de saber cuidar a los otros. Y creo que eso hace... genera como paso súper importante. En la lógica de cuidarnos a nosotras mismas, ¿qué me refiero? Me refiero a cosas como ojo con la satisfacción inmediata. Muchas veces nosotras por amor hacemos gestos, perdón por la palabra, estúpidos, solamente porque creemos que nos van a hacer sentir mejor en el momento. ¿Ya? Como por ejemplo, mandar un mensaje sin pensar. O sea, yo creo que cuando dejamos de exponernos y aprendemos a decir, tal como estamos hablando de lo que sé lo que es bueno para mí, yo soy suficiente, ¿cierto? Dentro de toda esta lógica también está el que dice como, sé lo que tengo que hacer para cuidarme, me voy a hacer cargo de mí misma en este proceso porque yo sé que no es fácil y tengo que tomar cartas en el asunto. Y ahí nos vamos a poner en plan cuidado. Y el plan cuidado, uno de los ejes que tiene es ojo con la satisfacción inmediata, que es como, no, y me voy a juntar con él mañana igual. ¿Para qué, amiga? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué vaya a mandar ese mensaje? Al final tenemos que aprender a tener una visión de largo plazo. El cuidado con la satisfacción inmediata es decir, me sentí bacán por escribirle un segundo, pero me sentí miserable 2 semanas después. ¿Ya?
Sí,
Dos
es
semanas
verdad. Es
después por
verdad.
haber hecho eso. Entonces, ojo con la satisfacción inmediata porque te genera un mini placer que durará 1 hora y el costo es altísimo. El costo es altísimo. Estás pagando una cuenta 2 semanas, un mes, meses. Entonces, ojo con eso. Segundo, ¿cómo me hago cargo de mi inestabilidad? Porque tenemos que también reconocer que terminar también requiere, o sea, te hace sentir inestable muchas veces, en muchos sentidos, que me siento así, asá, como de repente estoy súper bien, de repente estoy súper mal, como entender que eso es parte del proceso, es hacerte cargo del proceso. Si tú ignoras que vas a estar inestable y decir hoy día estoy bien y después mañana estoy mal, y ya sabéis que va a ser un poco así, porque en general los quiebres son montañas rusas, empezar a hacernos cargo de eso. ¿Y cómo? Tomar como algunas medidas, por ejemplo, para esa inestabilidad. Si esa inestabilidad puede derivar en las malas medidas de satisfacción inmediata, que hablamos, ¿cierto? Como escribir ese mensaje malo, vamos a empezar a tomar como medidas. Por ejemplo, como nosotras recibimos mucho una educación de contar nuestras emociones, las mujeres recibimos una educación de estar muy conectadas con nuestro sentir. Ya eso gracias a los estereotipos de género, yo lo tomo como una de las pocas cosas buenas que recibimos. Tenemos una inteligencia emocional en general un poco más desarrollada por el tipo de educación que recibimos. Porque cuando un estereotipo de género funciona y te dice, bueno, las mujeres son más emocionales, las mujeres son más emocionales, bueno, efectivamente se transforma en una realidad. Entonces, nosotros efectivamente tenemos un rollo más de poder saber expresar lo que sentimos. Entonces, somos buenas para escribir, para tener un diario, hacemos post largo, ¿cierto? Nos gusta expresarnos y yo creo que eso es algo que con el feminismo ha tomado cariz, es muy bonito. Pero creo que, por ejemplo, una medida es tener un chat contigo misma. Yo tengo un chat conmigo misma y se llama Pepa Grilla, como Pepe Grillo de Pinocho, pero la mía es Pepa Grilla.
Oye, esa maravilla no está en los teléfonos Android. Yo quiero hacer una funa a Android porque no me
Ah,
permiten
funa
tener
Android.
un chat conmigo misma. Pero sí creo que eso, aunque no lo podáis hacer, podéis tener un blog de notas o incluso podéis tener un chat con tus amigas de confianza. Yo a todas mis amigas que terminan les digo, weón, díganme a mí la wea que le queréis decir al loco o a la loca. Dime a mí, ¿cachai? Como, onda. Vacíate igual, vacíate esa emoción, pero no te expongáis. Bueno, yo no voy a decir nada porque yo soy la reina de mandar correos, bueno, así el tiempo después. Pero sí, pues es verdad, te sentía huevona mucho rato y no vale la pena hacerlo, ¿cachai? Sobre todo si no recibís nada de vuelta, te quedáis así como, bueno, sí, gracias.
No, por eso les digo, ojo, ojo con la satisfacción inmediata. Entonces, por eso el chat contigo misma en Instagram se puede hacer, pero la idea es la siguiente: te viene como un sentir, escríbetelo a ti misma, porque a veces te da plancha de mandárselo hasta una amiga, o porque el mundo sigue, cuando uno termina, el mundo sigue y la gente ya sabe que terminaste y chao, y tú puedes quedar sufriendo 6 meses o 2 años. Entonces, como ese va a ser tan tuyo, ten esa conversación contigo misma, no te expongas y háblalo con amigos. Yo creo que es bueno, así como, pero no siempre lo hace. La gente en general esconde esas cosas que hace, ya tal como la consultora lo de los correos, yo también mando el chat compulsivo, ¿cachai? Entonces, pero esas cosas nos dan vergüenza, entonces no las contamos. Para prever ese paso contigo misma, escríbete a ti. Y lo otro, documenta el proceso. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento hoy día? Yo soy buena para escribir cómo me siento todos los días. Y creo que eso me ayudó también mucho a saber en qué posición estoy después. Después de un tiempo, leí cómo me estaba sintiendo, cómo me hizo sentir esa relación en ese momento. Y después tu opinión va cambiando. Pero el tema es cómo tomar medidas de autocuidado, que signifiquen no exponerte, obviamente, y nunca jamás perder tu dignidad. Porque eso es muy fácil perderlo en estas cosas. Pero bueno, yo creo que el mejor consejo, chiquilla, es como ojo con la satisfacción inmediata, porque los quiebre uno da jugo igual. Y la idea aquí es como cómo podemos evitar empezar a dar jugo y empezar a entender esto de una manera que sea responsable efectivamente también, porque la responsabilidad efectiva no solamente está cuando conocí a alguien, cuando pololeáis, cuando pincháis, cuando tenéis un saliente, un agarre, lo que sea. La responsabilidad efectiva también está cuando uno termina. Y hay gente que asocia el terminar a ser miserable. El derecho a insultar, el derecho a tratar mal, y esos derechos no se adquieren porque la relación se terminó, a menos que estemos hablando de una situación extrema, ya no sé, algo muy terrible que llegaste y se estaba agarrando a tu mejor amiga, no sé qué, ya, obvio, puede insultarlo en el momento y yo no te voy
¡Oh,
a
qué
decir nada.
horror! Me ha pasado eso.
Fue horrible, ya, eso fue horrible, ¿cierto? Pero estamos hablando del después, de las cosas que son innecesarias hacer después. Si tuviste una buena relación, no porque te patearon se transforma en un enemigo, no porque tú terminas eres la enemiga, como los ex no son enemigos si tuvieron un vínculo bueno o al menos alcanzó a tener algo bueno. Las cosas a veces no terminan tan bien, pero no quiere decir que el vínculo haya sido malo. Y creo que siempre hay que fijarse en lo que el vínculo fue y darle el valor a la terminada en base a cómo fue la relación también. La relación fue linda, intentemos tener una terminada igual de linda. Y a veces va a ser en el mismo momento, a veces la terminada va a ser súper dramática y charcha mala onda. Pero si no se dio el momento lindo ahí, deja que depure y después date el tiempo de tener una conversación para terminar desde el amor y decir como, pucha, qué paja que nuestra última conversación fue así, pero quiero decirte que tú fuiste importante para mí, esto fue bacán, te doy las gracias por todo y dar un cierre, los cierres sanos son necesarios. Y si la otra parte lo permite, yo sé que a veces uno se encuentra con personas que no tienen la misma visión de responsabilidad afectiva que una, pero al menos siempre intenta desde tu vereda hacerlo bien. Terminar bien, deja todo cerrado de la manera más sana, con una conversa basta, no es necesario seguir alargando conversaciones infinitamente, ya, porque ahí de nuevo estamos chacreando. Pero hacer eso, ya, la
Yo
idea
creo
de
que
tener.
el procesar una relación, independiente de que tú tengas ahí conversaciones con la persona involucrada, no tiene que hacerse con la persona. Como no podís como vivir el duelo al lado de la persona con la que terminaste un vínculo, porque si no, al final lo único que estáis haciendo es hacerte más daño y tratar de como de mantener algo que en verdad no estáis queriendo soltar, ¿cachai? Como que ahí yo creo que uno tiene que ser consciente de cómo uno está tratando de mantener las cosas, entiéndase, no va a ser lo mismo, pero sí mantener el vínculo, porque claro, ahí hay cariño, ahí hay afecto y todo, pero también creo que el mantener ciertas cosas en una como falsa estampa de amistad, lo único que hace es generar daño. Creo que es súper importante también darse cuenta de que hay muchas veces en que la gente se esfuerza mucho en ser como, o en generar una amistad con el vínculo sexoafectivo que tuvo, cuando no necesariamente tiene que desembocar en eso un término, un quiebre sano, ¿cachai? Como que no todas las relaciones pueden terminar en ser, sigamos siendo amigos. Yo tengo dos parejas con las que soy amiga y soy amiga hace años, pero tampoco es una amistad así como somos pote y calzón y nos amamos y somos súper amigas. No, son vínculos que son esporádicos, como tipo boomerang, vuelven, conversamos, nos recapitulamos cómo hay estado, pero tampoco son personas fundamentales en mi existencia. Y con eso no quiero negar que pueda pasar, pero sí creo que hay una falsa idea de que o el vínculo tiene que terminar en un quiebre campal, en una batalla, en una guerra con la otra persona, o tenéis que terminar como siendo súper, hiper, mega amigo, buena onda, jaja, todo va a estar bien, ¿cachai? Y eso no siento que
Claro.
sea real, ¿cachai? Que no tiene que ver cómo se va
No.
sintiendo.
Exacto. Eso es muy importante. Los tiempos. Hay que respetar los tiempos y los sentires y las voluntades de ambas personas. Yo creo que la buena onda tiene que existir, si califica el caso ya, ¿cierto? Aclaramos eso.
Claro.
Y también respetando los tiempos de la otra persona. O sea, no se trata aquí de tener una súper buena amistad, pero sí aprender a terminar desde el amor, el cariño y saber preservar los cariños. Hay gente que uno le tiene cariño y no precisamente es mejor amigo, pero le tiene cariño por una evidencia. Y eso es lo que tenemos que empezar a como impulsar desde las terminadas. Normalizar el quiebre, está bien terminar, ya lo sabemos nosotros, es necesario terminar muchas veces. Y sí, te va a doler, probablemente te va a doler, pero ese dolor no se transforma en justificación para ser irresponsable efectivamente. Ese es el otro punto a aclarar. Y tercero es, hay que respetar los tiempos y las voluntades. Si tu ex no quiere tener ningún contacto contigo, no lo puedes obligar, nunca. Y si quieren y hay buena onda, bacán que así sea y que se mantenga ese cariño. Yo logré mantener eso con mi última relación porque fue una súper linda relación. Y por eso, cuidado, porque a veces el despecho, ¿cierto? Y todas estas cosas hacen que tomemos decisiones irresponsables, efectivamente, como por ejemplo empezar a hablar mal del ex, ¿ya? Empezar a hablar mal de la persona que fue tu ex y apelar la cosa así cuando ni siquiera es tan necesario, ¿ya? Como que ahorrémonos esas partes, hablemos de la terminada como fue. Pero no empecemos a empezar a posicionar a los ex como si fueran monstruos, como si fueran enemigos, como si fueran una cosa que realmente no son. Tuvieron si
Yo creo
linda
que podríamos
relación,
hablar otro
cambiamos la
capítulo
idea.
sobre el pelambre, porque tengo muchas cosas que decir, porque en general a mí no me gusta mucho el pelar a las otras personas. Pero sí creo que es súper importante lo que decía en el sentido de que como esa sensación de también de poca responsabilidad, de como de decir, no, mi ex fue una loca, o mi ex fue una mierda, o mi ex se portó mal conmigo, y es como, pucha, algo que he aprendido con los años es también aprender a valorar el otro punto de vista. Si es una relación en donde hubo violencia de género, descuida que yo no voy a escuchar el otro punto de vista, pero sí creo que en todo vínculo hay dolores y hay rencillas, y las dos partes también tienen derecho como a poder decir las cosas. Creo que también es importante como darse ese espacio para poder como también tomar distancia de una misma, como decir, puta, sabes que sí, ahora estoy odiando a esta persona, la estoy odiando porque me hizo sufrir el quiebre, porque no es que te haga sufrir la persona, insisto, a menos de que haya sido un patano, haya ejercido violencia, pero obviamente que los quiebres duelen, pues, ¿cachai? Pero eso no es culpa de la otra persona tampoco, porque la otra persona también puede estar sufriendo. Hace un par de años tuve una amiga, dos amigos que terminaron un vínculo. Y mi amigo está hecho mierda, onda había que ir a sacarlo de los bares todos los días porque está hecho mierda, curado, onda, llorando, despechado. Y mi amiga estaba súper compuesta y un día le dije, oye, ¿a ti no te dolió el vínculo? Y mi amiga, muy escorpiona, me dice, que yo no te lo esté manifestando no significa que esta weá no la esté procesando o no la esté viviendo internamente como que me doliera, ¿cachai? Terminar no es algo que a mí me gusta hacer, pero siento que es lo mejor que yo podía hacer por mí misma. Y eso me ayudó como a darle un poco la vuelta al tema de la perspectiva y decir, chucha, ya, mi amigo está llorando, hecho mierda, ahogado en alcohol, y está bien, esa es su manera de lidiar las cosas, no es tan sano, pero es su manera de lidiar las cosas, y mi amiga está tratando de lidiar con ella misma como en la forma en que el cuerpo le da. Creo que también es importante como el escuchar lo sabio que puede ser eso, ¿cachai? Como decir, puta, a veces quizás no tengo que escuchar tanto este como llanto, este ranteo que está dentro de mí misma y decir, puta, ya a ver, ahora me estoy sintiendo mal, pero quizás el día de mañana me voy a poder sentir mejor y voy a poder dejar de mirar a la persona como un demonio, como un monstruo, y decir, wow, qué heavy, bueno, es una persona a la que yo quise, con la que yo estuve y que fue importante para mí.
Sí, de hecho lo que tú dijiste es súper importante, o sea, esos enojos de la última pelea, de que hizo, que no hizo, que son en el fondo, digámoslo, weas, se te va a pasar. O sea, los malos sentimientos, las malas emociones, las cosas rancias se te van a pasar. Y uno tiene que partir de esa premisa. Creo que con los años, afortunadamente, uno ya vivió tantos quiebres que ya sabís que te duele, pero que se te va a pasar.
Sí, el mundo no se acaba, como cuando tenía sí. 15.
Claro, cuando tenía 15 era lo peor del mundo, pero ya no tenemos 15. Y, cuando, y si alguien tiene 15 y está escuchando esto, se te va a pasar.
Sí, eso no va a ser, no, el día de mañana va a existir.
Se te va a pasar y también vas a empezar a mirar después de una manera diferente a tu ex. Así que date tiempo. Como no te dejes llevar por malos sentimientos ni tomes decisiones con esos sentimientos que puede que no te tengan en mejor situación. Ni tampoco hables cosas de más en esa situación porque te podías arrepentir después. ¿Ya? Así que siempre con cuidado y responsabilidad. Aunque tengáis rabia, aunque tengáis pena, pero piense que siempre hay una base de respeto y responsabilidad afectiva que tenemos que cuidar. Creo que eso es súper importante.
Ay, qué difícil, qué difícil. Yo soy particularmente una persona muy rabiosa y en verdad a mí me cuesta mucho cuidar eso, porque ¿sabéis lo que más me duele? Yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo en esto, es el hecho de pensar que la persona, como esa canción Somebody That I Used To Know, que es como que esa persona que estaba tan cerca a ti se transforma en un extraño indefectiblemente, ¿cachai? Eso es lo que más me duele, y esa wea a mí me da rabia, wea. Lo he explorado con la terapia, pero es una weá que cuesta, pues que cuesta decir chucha, ya, ¿y qué hago con...? Porque no es un espacio tampoco, cuando te vas dando cuenta que los vínculos no son como que una persona llene como el espacio de estar con alguien, sino que es esa persona que hace que eso sea importante, es más difícil llevarlo, pero creo que, claro, o sea, el sin respeto y sin responsabilidad afectiva no puede funcionar ni una weá, pum. Hay que buscarlo como, hay que entenderlo como, ¿cachai? Cuesta demasiado. En mi caso a mí me cuesta mucho.
Es difícil, es que no te digo que no, es difícil. Yo no soy una persona rabiosa y a mí me costó caleta. Yo creo que lo importante es entender que las emociones son temporales y si alguna vez vaya a incurrir en querer desahogarte, hazlo con alguien muy, muy de confianza. Nunca se te ocurra usar las redes sociales para manifestar estas cosas. Es algo personal. Así que háblalo con alguien de confianza o en el chat que tengáis contigo misma o con una amiga muy cercana o cual sea tu opción. Lo importante es sentir, sí, lo vas a sentir y date el permiso de sentir, pero el permiso de sentir no te da el permiso de ser irresponsable con otra persona. Eso, esa es como la única diferencia que hay que tener claro.
Oye, Fran, para que no te quitemos más tiempo, quiero agradecerte mucho por esta conversación. Siento que fue muy, muy esclarecedora y también muy indagatoria. Creo que este tema es súper importante de abordar y creo que nadie lo aborda como con distancia, ¿cachai? Como con decir, ya, ¿sabéis qué puta? En volar las cosas las tengo que ver desde otra forma. Y creo, bueno, y esta temporada también está relacionada con los duelos de todo orden. Así que vamos a ir viendo más carices del duelo. Quiero agradecerte y quiero que también te hagáis autopromoción, autobombo, para contarnos más o menos dónde te podemos buscar, dónde te podemos seguir leyendo, dónde te podemos seguir pensando. Cuéntanos un poquito.
Ay, sí, a ver, noticias. Bueno, tengo un Instagram donde subo mis reflexiones, que es Francisca la Feminista, que en general siempre estoy subiendo contenido de amor romántico, a veces una foto mía, pero
está bien, aparte son fotos bonitas.
Sí, eso, y bueno, tengo una súper buena noticia para dar en próximos días, que va a estar relacionada al contenido que estoy generando, así que atentos a las redes, que quienes me sigan no lo van a poder saber, pero Dejo de adelantar que se viene una muy buena noticia.
Ah, qué bacán, qué bacán. Me
Sí.
gusta. Muchas, muchas gracias por tus reflexiones. Las encuentro la raja y, weón, aguante, aguante. Sigamos conversando de esto, sigamos hablando de esto. Y a todos quienes escucharon este capítulo, espero que les haya hecho sentido, espero que les haya hecho una vuelta a nuestras reflexiones, nuestras propias historias personales también. Y nos estamos viendo en 2 semanas más en el nuevo capítulo de Perdona si no puedo ser sincera. Muchos thank yous very much.